3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 6 de la tarde. Y después de una larga espera, volvemos a estar aquí con todos vosotros en el equipo del programa Game Over. Esta última semana no hubo programa, ya lo dijimos, hubo el carnaval. ¿Qué, señor Isaco, de qué fue al carnaval usted?
Yo me disfracé de sobre e iba soltando polvos blancos.
Este personaje con tan buenas ideas a la hora de disfrazarse es el señor Isaco, un señor perilludo con el cual el programa no sería el mismo.
Más peligroso que el Antrax.
Otro personaje sin el que el programa no sería el mismo es el señor Saeva, que dentro de la cabina no le veo disfrazado. No sé de qué ha estado disfrazado esta última semana.
Sí, pero no puedo decir del disfraz porque es la foto que tiene la policía de mí. O sea que mejor no lo digo.
Ya, este es nuestro entrañable pincha. Yo también, yo os saludo, yo no me disfrazo porque soy un soso, porque mira, porque he nacido así. Bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed, 107.2 de la FM, con las últimas novedades, las últimas noticias, los últimos juegos, todo videojuego, y si queda tiempo, alguna cosilla más. Pero vamos a recuperar el tiempo, una semana sin Game Over ha sido tremenda para nosotros. Estamos ahí el sábado pasado en casa, ¿qué hacemos? Yo estaba ahí en casa hablando por los sitios, como si alguien me escuchara, pero no. Y claro, pues ahora voy a recuperar el tiempo. Programa número 61, si no me equivoco.
Sí.
¿Y qué tenemos en estos contenidos tan increíbles, maravillosos, ya no sé ni qué decir?
Pues empezaremos como siempre con las mejores noticias del mundo mundial de los videojuegos. La falta de costumbre, una semana así, así. Continuaremos con los avances, hablaremos de No One Lives Forever y de Star Trek Bridge Commander. El juego de esta semana será Monstruos S.A., porque claro, Disney está de moda, sí, amiguito.
Claro.
Continuaremos con el juego para el recuerdo, esta vez UN Squadron o Area 88 en Japón. Y terminaremos con Deer y después Jukebox de Donkey Kong Country. Your lips off, hit the fire.
Vamos ya con el primer tema musical no freak de la tarde. Es un tema escogido personalmente por el señor Saeva. No sé si se lo habrá escogido por alguna razón especial, como hace dos semanas el tema de Malú.
No, esta no.
Esta no. Bueno, el tema es From Sarah With Love. Y es de Sarah Connor, porque si no, no se llamaría From Sarah With Love, se llamaría From Pepa.
¿De qué me suena a mí Sarah Connor?
Hombre, la verdad es que a mí por eso lo he escogido, porque me suena bastante y es el mismo nombre que era protagonista de Terminator.
Anda, es verdad.
Cuando decía eso, Schwarzenegger decía Terminator, ¿es usted Sarah Connor?
¿Vosotros creéis que tiene alguna relación con Terminator, esta mujer?
No creo.
No, ¿saldrá en Terminator 3? ¿Quién sabe?
Sending a letter today from Sarah with love. She got the love she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you from Sarah with love. She took your picture to the train to catch before it's gone, and I'll keep on waiting and dreaming. You're strong enough to understand, as long as you're so far away. I'm sending a letter each day from Sarah with love. She's got the love she is dreaming of. To the sun.
Noticias. Y bienvenidos una semana más a las noticias, que esta semana son muchas, comenzando por más datos sobre el lanzamiento de la GameCube.
Tendremos más noticias sobre Dragon Lair que llegará al cine.
La última de Sega.
Inversión contra Sony y Microsoft.
La respuesta de Sony a la GameCube.
Y los precios de la Xbox.
En la charla ofrecida en la feria de videojuegos Milia, Nintendo explicó más detalles sobre el lanzamiento europeo de la Nintendo GameCube. En primer lugar, en contra de la opinión de muchos que muchos compartíamos, Nintendo hará mucha publicidad. Nada menos que 100 millones de euros, 17.000 millones de pesetas se destinarán, entre otras cosas, a los famosos Cube Clubs, esos trailers que rondaban Estados Unidos con GameCube para probar. Por otra parte, el siguiente juego de Mario, Mario Sunshine, saldrá en Navidades del 2002 en Europa, prometiendo ser revolucionario, aunque son plataformas. Muy revolucionario no creemos que sea. También se habló sobre el famoso juego online, pero se dijo que apenas el 12% de los europeos dispone de un acceso a internet de banda ancha, así que esperarán a que el mercado crezca un poco. Y por último, la consola está preparada para leer video CDs, un formato muy apreciado en la tierra de la piratería, China.
La compañía de Don Blatt está realizando los pasos para transferir su magnífico Dragon's Lair al cine y estrenarlo hacia el 2003, coincidiendo con el 20 aniversario del lanzamiento del juego. Por ahora, se está discutiendo si hacer la película en 2D, tal y como era el juego original, o hacerla íntegramente en 3D, como es REC, aunque esta última opción alargaría un tiempo la producción. La idea inicial es crear una franquicia y sacar más películas con los mismos personajes. Si la iniciativa tiene éxito, incluso se planteará la producción de la película de Space Ace.
Exido es una compañía creada por diferentes desarrolladores, entre ellos Sega, SoftBank y Namco. El primer proyecto presentado nos ha pillado a todos por sorpresa, pero esta vez es de las agradables. Por una cuota entre 1.000 y 3.000 yens, las compañías nos cederán un emulador, el cual puede correr más de 100 juegos de Dreamcast en PC y los podremos jugar a través de Internet. Una interesante propuesta que prevé más de 900.000 abonados antes del marzo del 2003. La pregunta es, ¿esto en Europa para cuándo?
Una compañía líder en el desarrollo de la tecnología Force Feedback en los videojuegos, Immersion Inc., ha decidido llevar a los tribunales a Microsoft, Sony y Sony America por apropiarse de su tecnología háptica en sus sistemas Xbox, PS1 y PlayStation 2. La tecnología háptica, que significa tacto, permite al usuario percibir sensaciones táctiles mientras juega los videojuegos o está en contacto con el ordenador. Su tecnología ha sido utilizada para marcas como Mazcaz, BMW o Logitech. Immersion reclama su reconocimiento de sus derechos y propiedades intelectuales, tras haber intentado sin éxito llegar a un acuerdo amistoso con ambas compañías.
Parece ser que Sony considera una amenaza seria a la Nintendo GameCube, viendo los días a los que dedica la 2C de Official PlayStation Event. Del 4 al 6 de mayo, en Londres, podremos ver una feria que captará, según Sony, el estilo de vida PlayStation. En la feria veremos exhibiciones y competiciones de deportes extremos, música remezclada por DJs de renombre, un cine en el que se exhibirán películas y documentales, y muchas PS1s y Play 2 para machacar sus mandos al ritmo de sus juegos más clásicos, recientes y futuros. Se prevén 35.000 visitantes que pagarán 18 libras cada uno. Eso son unas 4.500 pelas. Y eso cada día. Si esto es una muestra de lo que ellos consideran vida PlayStation, que se resumen ir a la moda, ser comerciales y gastar mucho dinero. Pero bueno.
Tito Bill está forrado. Tito Bill quiere pelas, y por si alguien dudaba de los precios de Xbox serían exagerados, quedaos con las siguientes cifras, amigos. La consola valdrá 479.99 euros, que son unas 80.000 pesetas. El mando costará casi 40 euros, que son unas 7.000 pelas. El kit DVD, que es
el mando
y ya de está. Control remoto y ya... punto, valdrá 8.000 pesetas, o sea, unos 50 euros. La memory card, pues otras 8.000 pesetas. El cable interconector, 4.000 pelas más. Y los juegos, arréate los que se quejaban de la Nintendo 64, 12.000 pesetas. Y esto, amigos, solo son los de Microsoft. O sea que imaginaos los de las otras compañías.
Y continuamos con las breves. Enix confirma su apoyo a Nintendo GameCube, pero no confirma ningún título. Namco, por su parte, anuncia también que el siguiente Ridge Racer saldrá en, entre otras consolas, Nintendo GameCube para principios del 2003.
Después de mucho tiempo en la cuneta, nuestra amiga Lara Croft volverá a las consolas con un nuevo título, esta vez para la consola negra de Sony. Cory DeSean ha realizado esta vez un buen lavado de imagen a la heroína y a su entorno, por no decir que esta vez el juego contará con un guión sólido que probablemente haga la saga unos cuantos capítulos más.
Eso es nuevo, ¿eh?
Sí. El juego también tiene un opening en el cual podremos ver la verdad sobre lo que pasó en el último juego y por qué Lara Croft no está muerta.
A eso se le llama falta de ingresos.
Pues sí.
En fin, en una encuesta oficial de la página de Nintendo, que empezó criticando bastante duramente la nueva estética de Zelda, parece que al final se va nivelando la cosa, y las tres opciones que hay, que es, queremos verlo en formato dibujo animado, queremos que vuelva a ser fantasía seria, o, ¿qué coño nos importa?, ¡queremos más Zelda! Pues ahora están más o menos al 33% cada uno.
Gracias a una web japonesa hemos podido ver las primeras imágenes de Biohazard Online, alias Resident Evil Online para PlayStation 2, y la verdad es que el juego pinta bastante bien. A juzgar por las imágenes podremos encarnar a diferentes personajes de Raccoon City, no solo al equipo Bravo
o Alpha,
cuya misión será escapar del pueblo con vida asediado por zombies.
Nike, conocida por sus productos sobrevalorados y la explotación de niños en el tercer mundo, entre otras cosas, ahora va y denuncia a Sega. Asegura que el anuncio del juego NBA 2002 es una copia exacta del que hizo en 1996 con Michael Jordan. Exige tanto la retirada del anuncio como que le paguen un royalty de cada copia vendida del juego.
A eso lo llamo yo morro. Mucho. Pero bueno, agarraos los usuarios de PlayStation 2, porque a partir del 1 de marzo ya estarán a nuestra disposición el catálogo Platinum de PlayStation 2. A los juegos que ya habíamos dicho que estarían en esta edición, como Gran Turismo 3, se añaden ahora títulos como Crazy Taxi, Oni o Star Fighter, a un precio de 25 euros, que son unas 4.300 pesetas.
este verano los japoneses podrán disfrutar en sus cines de la última producción de cine digital basada en videojuegos, Sebius. La película nos muestra cómo nuestra civilización hace 10.000 años era extremadamente avanzada. A causa de una guerra, esta civilización desapareció. Esto me suena de Atlántida, pero bueno. Pero algunos supervivientes se refugiaron en el espacio exterior. En el 2105 de nuestra época, los humanos se aventuran hasta Júpiter, donde descubren un artefacto hostil de origen desconocido.
Esta será la segunda incursión de un juego de naves al anime, ya que el primero fue Salamander. Por aquí no he visto, pero bueno. Otro juego baratito que ya está en las tiendas es la última entrega de Mega Man, el Mega Man X6, que con este se despide de la PlayStation 1, siendo posiblemente su próxima incursión en PlayStation 2. El precio, como nos tienen acostumbrados Capcom desde hace un tiempo, será de 25 euros. Toda una ganga por un juego nuevo.
Otro buen logro para los desarrolladores españoles y es que Piro Studios ya ha puesto a la venta la banda sonora original de Commandos 2, compuesta por Mateo Pascual, 29 pistas y 70 minutos de duración.
Viendo Ennis el gran partido que le está sacando a su juego Dragon Quest, ha decidido sacar en PS1 un remake de los Dragon Monster de la Game Boy Color.
Prepararos los bolsillos, y es que Sony prepara un pack Metal Gear Solid 2 más PlayStation 2 por 350 euros, unas 56.000 pesetas.
Y más noticias de Final Fantasy 11. En esta entrega estarán también los cristales, pero esta vez con utilidades diferentes, ya que estos objetos no tendrán casi uso en las batallas. Por ejemplo, el cristal de fuego servirá para encender fuego, y el de agua, pues para apagar agua al fuego.
Los fans de Oliver y Benji, o campeones,
sí.
Están de enhorabuena.
Dios.
Si hace poco anunciamos una aparición de un juego nuevo para la Game Boy Advance, esta vez lo hará en PlayStation 1.
Según las cifras de varias tiendas, Metal Gear Solid 2 ya va por el 1,5 millones de pedidos en Europa. Todo indica que Metal Gear Solid 2 será el juego más vendido del catálogo de PlayStation en Europa.
Y con esto os dejamos. Tras las cuñas publicitarias, continuaremos con la sección de avances.
Thank you.
preview.
Y empezamos nuestra tanda de avances con Star Trek Bridge Commander, que de la mano de Totally Games tendremos pues pronto otro en nuestras tiendas, pues otro título de PC basado en la conocida Odisea de Star Trek. La compañía ha querido esta vez alejarse un poco de la tónica que llevaban los títulos de esta saga, siendo un juego totalmente nuevo esta vez. La mecánica del juego consiste en que, esta vez, nos ponemos en el papel del capitán de un navío estelar y que deberemos dar las órdenes a la tripulación para salir de según qué aprietos. El ambiente es en entorno 3D y en primera persona, y para dar las órdenes a los tripulantes de la nave, pues deberemos, como es lógico, encararnos hacia ellos, o sea, diciendo, Scotty, teletransportame, y el tío, sí, chaval, tú vas flipando. El juego cuenta además de un plantel de personajes conocidos de la saga Star Trek, como son el Capitán Picard, ¿era, no?, o el Comandante.
Capitán. Aunque después le hicieron un almirante.
Es que yo los rangos militares no lo sé, pero bueno.
Arriba, más arriba y tope de arriba.
Bueno, pues en general, pues que habrá muchos personajes de Star Trek que harán las delicias de los Trekkies de esta serie. Por no decir que los doblajes de los personajes son los originales. Así que abrid bien las orejas. Si lo tuyo es dar órdenes a los demás y te sientes un líder nato y encima eres fan aférrimo de esta saga, este es sin duda un juego el cual no te debes perder.
Si sois como nosotros, fans de la estética chusquera de Austin Powers, amantes de las mujeres fatales y un sentido del humor retorcido y absurdo, coincidiréis también que No One Lives Forever para PC se convirtió, por derecho propio, en uno de los shooters en primera persona más divertidos. Si no lo habéis podido disfrutar en su época, entonces tenéis otra oportunidad de conocer las aventuras de la genial Kate Archer, esta vez bajo una Play 2. No One Lives Forever trata las aventuras de la susodicha Kate, antigua ladrona que ahora trabaja como espía en la Unity, con un alto sentido del honor, del trabajo y de la música de moda, porque, amiguitos, estamos en la Gran Bretaña de los años 60. Claro que aquellas épocas también eran muy machistas y Kate no ha tenido todavía su gran oportunidad. De repente, en un trabajo chapucero le pone tras la pista de una peligrosa conspiración mundial por una organización llamada Daño y tendrá que demostrar su valía completamente sola. El punto fuerte de No One Lives Forever no es tan solo su ambientación, con aquellos ambientes sesenteros tan psicodélicos en los que parece que todo el mundo esté bañado en ácido, o su cuidado plantel de personajes, de diferentes personalidades muy marcadas. También lo es su magnífico estilo de juego, cuya inteligencia artificial es elevadísima. Podemos ir con absoluto sigilo, escuchando las hilarantes conversaciones de los vigilantes y obtener información, o ir completamente a saco, con lo cual tendremos que tener unos reflejos de acero. Además, cada enemigo actúa de diferente manera, desde el más cobarde hasta el más valiente. Un magnífico juego en PC que, esperemos, disfrute de una conversión mucho mejor de la que ha tenido el fallido Max Payne. Y a continuación, os vamos a dejar con uno de los temas de No One Lives Forever que venían en la versión original de PC. ¶¶
el juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Monstruos S.A. para PC y PlayStation. Un clásico, aparece una nueva película que tenga algo que ver, aunque sea remotamente, con Disney, y rápidamente aparecen unos cuantos videojuegos basados en la película. No es algo nuevo, ya lo hemos visto bastantes veces, no hace nada con Atlantis, o sea, tampoco estaríamos de algo nuevo. Con Monstruos S.A., la última peli de Pixar, qué decir de Pixar ya que no se ha dicho antes. Si queréis saber más de Pixar, esperaos al programa de cine que viene después del nuestro, que seguro que tiene millones de cosas que decir. Desde aquí un saludo al señor cine, seguro que nos está escuchando o no. Como iba diciendo, Monstruos S.A., esta última película de Pixar, ha pasado exactamente lo mismo que pasó con Atlantis y con todos los videojuegos basados en Disney. Y han aparecido así unos cuantos juegos diferentes. Tenemos uno para Game Boy Advance, uno para Game Boy y uno, que es el que vamos a analizar hoy, que es para PlayStation y PC. Este título se llama Isla de los Sustos. ¿Qué pues se llama Isla de los Sustos? Hombre, siendo monstruos, pues no sería la isla de la alegría, diga yo. Si no, este juego, Isla de los Sustos, no tiene necesariamente nada que ver con la película. De hecho, se viene a ser un poco la precuela, ya que los protas, Mike y Sully, ya sabéis, el gordo ese, el bicho azul gordo ese y el uniojo, se dirigen a la Isla de los Sustos, donde existe la Academia de Monstruos S.A. Sí, viene a ser algo así como una Operación Triunfo, pero en monstruos.
Tío.
Y claro, pues van ahí para volverse en unos buenos asustadores y ganar muchos gritos. Y claro, no hay ninguna Nina por ahí, una Nina monstruo, pero más o menos viene a ser así, una Operación Triunfo, pero en bichos. ¿Eh? Qué bonito.
Es horrible, tío. O sea, esto lo has dicho para que compren el juego. O sea, te han comprado los de Pixar, como diciendo, tú di que es como Operación Triunfo y así, guau, vendemos como
cosquillas. Eres lo es. Tú quieres ser un. Tú eres un. No eres nada, quieres ser un buen asustador y vas a la Academia de los Monstruos, o sea. Lo único que en lugar de aprender a cantar, aprendes a chillar, que más o menos para el caso es lo mismo.
Que lo mismo me parece, pero bueno.
Gráficos 3D, un entorno 3D bastante pobre, que intenta ser fiel a los diseños de la película, pero con muy poca calidad. En PlayStation esto no hace más que empeorar, y en un PC normalito también. El juego está hecho con muy pocos polígonos, y esto se nota en el resultado final. Es evidente que el juego está bastante dirigido a niños, a los cuales no les importa que el entorno gráfico no sea muy grande ni muy bien hecho para que lo disfruten.
Bueno, depende del niño, porque míranos a nosotros de pequeños, que ya empezábamos, mira, este juego tiene una capacidad técnica superior a la media.
Sí,
y todos se quedaban niños, pero ¿qué están diciendo? Es una maquinita del Pong.
Bueno, ahora tienen estas versiones del Pokémon que dicen alta resolución y sí, todas esas cosas, y dices, joder, yo en mi época me conformaba con dos borrones raros que se pegaban de hostias, pero bueno, lo que es la historia.
Thank you.
jugabilidad.
A ver, ya lo hemos dicho, es un juego, digamos, para niños, un juego sencillo, incluso demasiado sencillo. Y eso, a ver, ¿por qué? ¿Porque es un juego de Disney? Señores, se pueden hacer juegos basados en Disney perfectamente sin que sean para críos, o al menos eso es lo que creo yo. Volvemos ante lo que he dicho, que estamos en la academia de Operación Triunfo, digo, de los monstruos, o sea...
¿Operación Susto?
Y Operación Susto, efectivamente, y podremos elegir entre los dos protagonistas de la película, el Mike, que era el uniojo,
sí,
y Sully, que es la bestia parda esta, y básicamente pues nos harán unos tutoriales que se basarán más que nada en moverse, atacar y asustar a los niños, o sea, cantar, vamos, cantar como eran los nuestros queridos amigos de Operación Triunfo. Al final el juego se vuelve bastante monótono y ni siquiera los vídeos renderizados de final de pantalla son suficiente recompensa después de pasar cada una de las más o menos 15 fases que tiene el juego. Lo único que no existe en este juego es un móvil para poder llamar y decir, quiero que eliminen a Sully.
A Sully, porque el otro me cae mejor.
Porque canta, asusta mejor. No, eso no. Directamente te enseñan a hacer cositas y ya está.
No, pero decir que si tú consigues pasarte el juego con uno o con otro, vendrá una compañía de... ¿De cómo decirlo?
Discográfica.
No, discográfica no. De películas de animación, por ejemplo, Disney, y hará, y te hará, dice, ah, pues tú has sido elegido para hacer la segunda parte del juego.
Eso está bien, ¿eh?
Eso está bien.
Eso está bien, eso está bien.
Sonido. Diferencia. Hoy estoy muy mal.
A ver si entramos juntos. La lucecita se pone roja.
Me la tapa el micro. A diferencia del resto de apartados, el apartado sonoro es magnífico. Primero por la banda sonora. Cosas como estáis escuchando. Es muy animada y apropiada para un juego así. Y segundo porque los doblajes, que están en perfecto español, son muy buenos. El monstruo de su ojo me han dicho por aquí que lo...
Me parece que es Joan Pera. Es que... Su voz es bastante reconocible.
¿Dónde?
Nada menos que Joan Pera
en el juego. Pues yo pensaba, como no he visto la película,
sí,
me
sí,
pensaba
sí,
que era también Joan Pera quien hacía el tal. Y me han dicho que no, que es uno de Cruz y Raya.
Es uno de Cruz y Raya.
Y que el otro es el Santiago Segura.
Sí.
Pues yo no sabía esto y me pensaba que sí que eran los originales, pero no. A mí me ha parecido que la voz es la de Joan Pera. Una voz irreconocible allá donde vaya.
Por ejemplo, el doblador de Woody Allen.
Es que, a ver, ves a Mike hablar y dices, Dios mío, no sé si es Mike o es Woody Allen en versión uniojo, porque empieza con sus neuronas y ah, no sé qué, es clavadito, vaya.
Dios,
lo hubiese hecho muy bien en la película también, seguro.
En fin, un apartado magnífico.
Y en conclusión, pues después de un rato de jugar a este Monstruos S.A., se nota clarísimamente que es un juego hecho para niños, a pesar de que no se promocione necesariamente como un juego de este tipo, aunque ya sabéis más o menos que juego de Disney, juego para niños. Es una auténtica lástima, porque se ponen a salir juegos maravillosos, fantásticos, y no, en teoría solo hacen juegos de este tipo. En fin, nosotros lo hemos probado y podemos decir que pues llega a ser algo aburrido, gráficamente es algo pobre, y si no fuera por el carisma de los personajes de Monstruos S.A., que cuentan con sus voces no originales, pero con talentos como por ejemplo el de Joan Pera, que creo que está, no llamaría ni la atención de un jugón cualquiera. Además, al no tener nada que ver necesariamente con la película, que es como una especie de precuela, le resta todavía más interés. Desde aquí, personalmente, yo recomiendo otro Monsters S.A., que es el de Game Boy Advance, que he podido probar, y la verdad es que es mucho más entretenido y más divertido. Ahí queda el comentario.
Y finalmente lo puntuaremos con un 60, a pesar de que este 60 sea más bien debido por lo magnífico apartado sonoro.
Y ahora dejemos con el tema principal de la película de Monstruos S.A. que me han dicho por ahí, que se llama If I Didn't Have You, que se ve que está cantado por los dobladores ingleses originales, que eran John Goodman y
Billy Crystal.
Efectivamente, vaya dos también. Escuchemos este magnífico tema y volvemos después de las noticias de Com Radio.
Didn't have you.
las 5 y 7 de la tarde y volvemos. Primero fue la reválida, luego fue las clases de salud y no sé qué. Luego fue que dicen que ahora hay que aprender inglés, cuanto más pequeño mejor. Y yo me pregunto, ¿para cuándo la clase de historia del videojuego?
Hostia.
Bueno, no digas hasta acá, hombre.
Joder.
En Taiwán van camino de eso.
Pues por eso mismo. ¿Cuándo? Yo desde aquí hago una llamada al gobierno de España, que sé que me escucha Aznar.
Espera, vamos a llamarles.
Aznar me escucha todas las tardes, que lo sé yo, porque es un tío guay, que le gustan los videojuegos.
Me he puesto en línea con el gobierno español.
Contesta.
Hola, buenos días. Vale. Le habla la Moncloa.
Hola, ¿podría hablar con el señor Aznar?
Espere que dale paso.
No hace falta dar patadas al teléfono para eso.
Hola, buenos días.
¿Usted es el señor Aznar?
Sí.
Ya, claro, y yo soy el zapatero, ¿no te joroba?
Mi amigo es Aznar, por consiguiente soy de centro.
Claro, yo soy zapatero, ¿no te joroba? Hagamos un elemento, señor Aznar, ponga una asignatura de videojuegos en la escuela y a ver cómo los niños seguro salen mucho más inteligentes y más despiertos.
Pero es que no despierta los valores nacionales, pero,
señor,
de apoyo
mandado
y
paso.
Constitución.
Pues me han dado paso realmente. ¿Qué tal, señor Aznar?
Buenas tardes.
No teníamos que hacer burla y mofa y befa de un personaje del gobierno en un programa de videojuegos, pero es que estamos tan enfermos que siempre hacemos cosas raras. Pues, señor Aznar,
usted se está metiendo mucho con Operación Triunfo. Un programa que defiende los valores,
yeah,
que defiende el Partido Popular.
Es verdad que se lo dijeron, es cierto.
Popular.
Sí, ya he notado el...
Es que somos populares.
¿Y qué opina? Y usted me dice que nada, de educación videoconsolera,
eso,
nada, ¿no?
Eso es una cosa, un invento de los comunistas,
yeah,
y de los japoneses.
Okay.
Y eso, como todo el mundo sabe, japonés malo.
Es verdad, eso lo inventó usted, eso de japonés malo.
Claro.
Hacía mucho tiempo que no lo poníamos por aquí. En fin, ahí queda la reclamación. Por cierto, que hace unos días fue San Valentín. ¿Qué habéis,
sí, sí,
habéis vivido algo? Vosotros que sé que sois tan mujeriegos y que...
No.
¿Cómo? Vosotros acercáis a una mujer y le decís, nena, tengo el Metal Gear en casa. Y caen todas.
No, lo que todas queremos aconsejar para el año que viene. Porque me parece ser que ha habido alguno que ha tenido problemas. Que tenía una novia, pues que le gustaban mucho los videojuegos.
Yeah.
Y el tío dice, oh, pues... Mi novia, pues le voy a regalar un videojuego.
Ojalá pudiese hacer yo.
Y al señor no se le ocurre otra cosa que dice, cariño, toma, el videojuego. Y abre el regalo y le sale el Silent Hill 2. Digo, amigos, algo más romántico. No regales Silent Hill 2, por favor. Que eso...
Eso
muy
es
mal, ¿eh?
¿Eso es fidedigno? ¿Eso es cierto? ¿O te
sí
lo acabas de inventar?
¿Eh?
¿Te lo acabas de inventar?
Me acabo de inventar. Pero bueno...
Vale.
Es solo un consejo.
Yo solo quiero decir que soy tan egocéntrico que me invito a mí mismo a bombones.
Y nadie te lo reprochó.
Y nadie me lo... No, estuve... Me di las gracias a mí mismo muy efusivamente.
Y te acostaste contigo mismo.
Fue una jornada de amor muy, muy ocupada para el señor Isako.
Bueno. Habéis estado hablando aquí de amor, despido.
Oye, basta de invitaciones cutres, por favor. Basta, que tomo para videojuegos, leñe. Dejémonos de cositas, hablar sobre la cultura del mundo que está así de fastidiado. El señor Aznar nos ha ignorado y el señor Isako ha demostrado que tiene un gran amor propio.
Sí.
Seguro que seguirá
un
con
amor... Este... Bueno, no voy a decir los centímetros, que es mi amor.
Ya. Gracias por este comentario que sobraba y no tenía ningún tipo de valor. Pero gracias igualmente por decirlo.
De nada.
Digamos, recordemos los teléfonos y medios de contacto. Si aún tenéis ganas de llamar después de este espectáculo tan, o más, si aún tenéis ganas de llamar, estos son los teléfonos que tenéis a vuestra disposición.
Para llamar al directo, el 93 373-4340.
No te lo sabes, ¿eh?
No. 93-373-4340. Y si queréis enviarnos un mensaje, al 655-63-3020. 655-63-3020.
más métodos de contacto. Tenemos el mail, que yo sepa.
Sí, sí. Bueno, los que he dicho antes son para llamar en directo los sábados de 4 a 6. Si no podéis llamarnos en directo, nos escucháis a través de internet o lo que sea, os podéis poner en contacto con mail a gameover@radiogameover.com. Recordad, es muy fácil. gameover@radiogameover.com.
Muy sencillo, muy sencillo, muy fácil.
Y muy bonito.
Y muy fácil de aprender.
También.
Fíjate. ¿Y por qué tenemos mail? Si tenemos mail con servidor propio, es que tenemos otra cosa.
Sí, página web.
Hostia, esto de Game Over están siempre a la última tendencia, a la última moda, siempre...
Al último grito en el oído.
Al sí. último grito, efectivamente, porque siempre estamos gritando. ¿Y cómo es que Game Over tiene una web si son unos desgraciados, una panda de replegats que no tienen nada que hacer?
Porque como cualquier desgraciado, si pagan, reciben.
Efectivamente. Qué pena, señores, que todavía hoy en el siglo XXI tenemos que pagar para recibir. Es una auténtica pena. ¿Cuál es esta página?
www.radiogameover.com. www.radiogameover.com.
¿Y qué encontraremos en ella?
Pues el último programa emitido, especiales, nuestras tonterías, que alguna vez volveremos a escribir artículos.
Sí, porque el último es el de mi viaje a Japón en verano. Hace yo unos 7 meses, pero bueno.
Eso teóricamente tendría que actualizarse cada semana, dos semanas, paranoia.
Hay proyectos, como siempre, hay proyectos y forma y cosas, sí.
Todo eso, sí. Pero bueno, os pasáis, nos echéis una visita, leéis tonterías sobre nosotros, nos bajáis el programa, nos enviáis comentarios, nos solicitáis temas, trucos, historia, artículos, música, lo que sea. Bueno, ahí la tenéis, la página, para lo que queráis.
Ya tenemos amigos por la red que nos escuchan de vez en cuando.
De vez en cuando, muy de vez en cuando.
Bueno, pero ya hemos conocido gente que ha venido aquí al estudio, hemos hecho entrevistas de mucha importancia y las que tendremos. Porque hay gente que vino aquí a Game Over, que eran unos, las personas que dicen, bueno, no son nada. Y después de su paso por Game Over, se han convertido en personas importantes que han hecho cosas tan importantes como un salón del MSX, traducir Blofgina. Antes, ¿qué era Paul Rock antes de venir aquí?
¿No era el de los lavabos?
No era nada, era Paul Rock. Ahora, después de venir a Game Over, empezaron a salir ofertas y cosas, y ahora es una persona que
ya
es
está,
un,
ya,
una persona muy importante.
Tanto que se ha olvidado hasta de nosotros.
Es verdad. A ver si nos llamas, Paul, que te echamos de menos.
Que tengo aquí música romántica.
Llámanos, por favor, que,
bueno,
que te queremos volver a invitar al programa como traductor de Lofgina, que sabemos que lo ha hecho muy bien, que lo ha leído, está muy bien. Señor Paul Rock, llámenos, ya hemos dicho los teléfonos. Cuando el río suena, es que algo lleva. ¿Quién hay ahí?
Soy Paul.
¡Oh!
¡Hola!
Hola, hola, que no sé, estaba escuchando la radio, ¿sabes?
Sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, ya sabes cómo es fama de televisión,
sí,
el teléfono
sí.
de aludidos y
claro,
todo eso.
Claro, claro, sí.
O sea, yo no soy Carmen Ordóñez ni Ernesto Neira, ¿no? Para decir que me pegan o algo por el estilo, lo que se hace normalmente.
No.
Oye, una cosa, ¿podrías subirme el retorno? Es que no os oigo nada por el teléfono.
A ver, sube el retorno.
Ya está subido de todo.
¿Se te oye? ¿Hola?
Hola, hola.
Hola, me oye.
Un poco, pero bueno.
Que lo decíamos con todo el cariño y todo. Y muy, ya sabes que te apreciamos mucho.
Sí, sí. Oye, que no os interrumpo más.
Oye,
el programa se está quedando muy bonito, muy simpático.
Gracias. Oye, que va en serio que quiero que vengas aquí a hablar de Lofgina, ¿eh?
¿Qué quiero? Ah, vale. Ahora mismo, justamente me está despidiendo con el Lofgina.
Ah, ¿qué estás traduciendo ahora mismo?
¿Onda? El volumen 7.
Ya 7, pues solo hay el 1 en la tienda.
Solo hay el 1. El 2 tenía que salir a final de mes, pero ya sabéis que es una cosa que trae mucho trabajo.
Ya.
Y se tenía que hacer una maquetación.
He recibido críticas positivas de la traducción, ¿eh?
Sí.
Ven y te las diremos.
Vale, vale. No, lo que pasa es que ahora mismo me estaba torturando porque es una cosa que para que quede muy decente y legible y comprensible en castellano, te tienes que inventar muchas cosas.
Ya.
Y es un trabajo que es casi más de invención que de traducción, aunque eso si queréis algún día os lo explico más.
Pues eso precisamente se nota, que vengas un día, ven un día y nos lo explicas, que estamos interesados en el tema, hombre.
Muy
ya
bien,
sabes
bueno,
que Lofgina
pues,
es una serie que nos gusta mucho.
Pues que no os destrozo más la escaleta, que seguro que la habéis preparado con el mismo cariño que de costumbre. Pues nada, que eso, que buenas tardes y seguir con el programa, ¿vale?
Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Y venga, que vamos muy mal de tiempo porque ya es muy tarde, pero claro, nos ponemos a enrollar y las cosas salen como salen. Vamos a dejaros con un tema no freak de los Red Hot Chili Peppers, y si no me equivoco se llama Californication. Es un nuevo verbo que sea.
¿Sí?
yo californiqueo, tú
californiqueas.
Californiqueas y suena muy
no,
mal.
Yo no californiqueo.
Escuchemos el tema, a ver si podemos dejarlo entero, pero luego venimos con Juegos para el Recuerdo con UN Squadron. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells Californication.
O más conocido en nuestro país como UN Squadron, fue uno de los primeros shooters de la Super Nintendo que pudimos disfrutar en nuestro país. Y aunque el tiempo ha pasado desde esta fecha, UN Squadron sigue siendo un juego que tiene un listón tan alto que solo los juegos de naves de Konami se atreven a saltar. Originalmente un juego de aviones de recreativa del año 1989 de Capcom, no tardó mucho tiempo en saltar al mundo del entretenimiento doméstico con una versión para el Amstrad CPC, que aunque la paleta de colores del ordenador no era gran cosa, podemos decir que era una versión bastante fiel al juego, y más tarde en el de Super Nintendo, por el cual, gracias a ella, lo conocemos todos. UN Squadron es un juego basado en un manga de la autora Kaoru Shintani, en la cual narraba la historia de Shin Kazama, un joven estudiante parapiloto de aviones que se ve involucrado en la legión extranjera por culpa de su compañero, que le hace firmar un documento celoso de la relación que tiene con la hija del presidente de aerolíneas Yamamoto. Nuestro héroe tan solo podrá salir de la legión por tres caminos, pagando una multa de $1,000,000, pasando 3 años en la Legión o dentro de una caja de un ataúd. ¡Guau! Es por esto que el juego, por cada avión que matamos, nos darán dinero, que después podemos canjear por munición o por aviones más potentes en el almacén de Gary, opción que incluía tan solo la versión de Super Nintendo. La fidelidad a la recreativa es un dato a tener en cuenta, por no hablar de lo buena que es la banda sonora, la cual...
Genial, genial.
La cual, pues, no me interrumpas, niñato, no me interrumpas, la cual la podéis estar escuchando ahora mismo. Decir que del manga se hicieron 3 ovas que pudimos ver aquí hace bastante tiempo gracias a la extinta distribuidora de anime Chiki Video. Así que el tema que pondremos ahora será de esos ovas y es el opening.
Pues no ha llovido desde entonces, ¿no? De Chiki Video.
Bueno, sí, yo me acuerdo que tenía, o sea, yo era socio del club Chiki Video y me regalaron un cutre ajedrez, pero era horrible. Pero yo digo, yo feliz como un niño, claro que era un niño, pero bueno.
Por cierto, ¿puedo hacer una reflexión final?
Sí.
Niños, amigos míos.
Sí.
La pregunta, a ver, si estamos en la época de los remakes, los sí. remakes para Game Boy Advance, ¿por qué no un remake de Wing Squadron? Que este al menos yo lo
agradecería. Luego lo, este luego lo criticarías diciendo es que la Game Boy Advance solo saca remakes.
Sí.
Bueno, y si por ejemplo...
Remakes, no remakes.
Y si por ejemplo ha salido como una especie, una pseudo segunda parte del Ghosts and Ghosts, máximo, ¿por qué no sale una pseudo segunda parte de Wing Squadron? ¿Te imaginas un Squadron en
si
Play
se llamaría,
2,
o sea,
de verdad guapo?
Si el Ghosts and Ghosts se llama Máximo, como el de Gladiator, estás en un Squadron se llamaría Pearl Harbor.
O Tom Cruise de Top Gun.
Top Gay.
No dudéis de que un Pearl Harbor hecho por Capcom incluso podría estar bien.
Y sí. Acabaría al final. O sea, cambiaría el final seguro.
Hombre, si son japoneses yo me imagino que sí.
Claro, ganarían los japoneses ahí, güey.
No vamos a explicar ahora el final de Pearl Harbor.
No
vamos a contar el de Titanic tampoco, que se hunde el barco. Pero bueno, eso es otro tema.
Y
¿no?
Fastidiando los finales como Dios manda.
Claro que sí.
Y hasta aquí llega, pues, el análisis de Area 88. Así que ahora os pondremos el tema del primer OVA llamado How Far to Paradise. ¿Qué quiere decir, señor Isako?
Tú, yo, el otro y nos vamos por ahí de
fiesta,
unas copas.
¿No? Sí. Vale, vale. Pues ahí os dejamos.
I'll do my job.
Y ya tenemos aquí, gracias por esta nota innecesaria, amigo Pincha.
En notas.
Tenemos que presentar ya al señor Volcano, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, señor Volcano?
Pues un poco constipado, hace un frío que pela hoy.
La verdad es que sí, eso no lo hemos dicho, pero hace bastante frío ahí fuera. ¿Qué trataremos hoy en DIR? Ya tengo unas ganas, tantas semanas ya sin DIR. ¿Cuánto llevamos ya?
Pues...
tres semanitas ya.
Dos años
no, hombre. Dos años no hacemos ni programa. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tenemos hoy? Pues mira, vamos a ver. Yo en un principio iba a analizar un videojuego, un juego llamado Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein.
Sí, sí.
Pero alguien me dijo, un pajarito, que lo habíamos hecho hace dos semanas.
Bueno, sí.
Claro. Y como no era muy original analizar eso, pues he dicho, vamos a mirar el periódico. Hostia, Nvidia se acaban las tarjetas nuevas.
No digas, ¿qué has dicho?
Ha dicho Nvidia.
No digas Nvidia, no digas tacos, no digas Nvidia.
Ah, no, he dicho que cogí un periódico. No ese.
Bueno
y entonces dije, ostras, tú, Nvidia ha sacado unas nuevas tarjetas de vídeo.
Qué raro,
¿verdad?
Qué raro, qué novedad. Gran noticia mundial.
Sí, el fabricante de tarjetas de vídeo, Nvidia, ha sacado una nueva línea de tarjetas de vídeo.
Qué raro también, ¿no?
Exacto.
Es muy raro esto.
Y entonces dije, pues vamos a mirar de qué va. Y es lo que he traído hoy.
¿Y cuál es el resultado?
Bueno, pues eso es lo que voy a explicar, hombre, ¿no? No adelantemos.
Pues venga, pues ánimo, pues ahí vamos a verlo.
Nvidia, actualmente de los mejores fabricantes de tarjetas de vídeo, se ha ganado su puesto de dos maneras: invirtiendo mucho dinero en investigación y desarrollo y siguiendo a rajatabla un plan específico de lanzamientos. Esta compañía saca cada seis meses una tarjeta nueva o una mejora sobre las anteriores, haciendo que sus competidores siempre acaben a la cola en un espacio-tiempo muy corto. Este enero, Nvidia ha anunciado al mercado la GeForce 4, que le vuelve a dar una vuelta de tuerca más al mercado de tarjetas de vídeo.
Yo quiero ser como tú.
Yo de verdad no entiendo esta relación amor-odio que tenéis el Pincha y Volcano.
Pero si el Pincha ha acertado precisamente. Si a mí Operación Triunfo es mis programas favoritos, por Dios.
Para quien no haya pillado esto, cuando ha habido el corte de música, el señor Volcano ha dicho: ¿no puedes ponerme otra música mejor que el Sonic? Más adecuada a la sección de PC. Y digo... ya está.
Amigos, esto es Game Over, un programa en el que la vida se plasma de esta forma tan interesante. Sigue con tu comentario antes de que llegue la sangre al río, por favor.
Vale. Bueno, pues como íbamos diciendo, la gama GeForce 4 se compondrá de tres líneas de productos destinadas a diferentes mercados. Por un lado, estarán las GeForce 4 To Go, 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 que están orientadas... es que es imposible. Bueno, estábamos hablando de las GeForce 4 To Go, que están orientadas directamente al mercado de los portátiles. En este mercado no resulta tan importante el rendimiento como el bajo consumo y el tamaño del chip, así que la empresa ha anunciado que este chip no incluirá los famosos Vertex Shaders, que... os vais a preguntar, ¿qué son los Vertex Shaders?
Pues me lo estás preguntando en este momento, pero como no quería parecer un ignorante, no te lo he preguntado.
No, pues lo sabrás más tarde.
Ah, bueno.
Pues ahora lo explico. Pero sin embargo, será por lo menos tres veces más rápida que los chips equivalentes de otras marcas. Claro que los chips equivalentes de otras marcas se diseñaron hace tres años, lo cual también influye. ¿Y qué es eso de los Vertex Shaders?
Eso me preguntaba.
Pues los verdes shaders son una de las dos piezas importantes que componen el motor de la GeForce 3 y la GeForce 4. ¿Qué se diferencia al motor de la GeForce 3 y la GeForce 4 de las anteriores? Las anteriores usaban lo que se llamaba un motor de transformación y luces fijo. Es decir, sí, yo te acelero toda la parte del 3D siempre que me des los efectos de una manera determinada y no nos pasemos. Sin embargo, ahora la moda está en hacer los motores 3D programables. Es decir, yo cojo y le digo, mira, aquí tienes los filtros y yo te programo los filtros y esas cosas. Que, por ejemplo, lo que hace la PlayStation 2, la Xbox y esas consolas.
Eso ya no entiendo más, ¿ves?
Vale. Pues el motor este está compuesto de dos partes. El vertex shader, que se encarga de dar forma y generar los objetos tridimensionales, y el pixel shader, que se encarga de aplicar los efectos a las texturas.
Ajá.
¿Vale? Pues...
Vale.
Pues entonces, si ya hemos comentado la GeForce 2O, pues ahora vamos a por la siguiente. El buque insignia de la compañía, la GeForce 4 Titanium 4600 Street Fighter Ultra Edition.
In the middle of the night.
In the middle of the night.
Joder, vas a pedir la tarjeta este cuando acabe el nombre y el título y ya se han cerrado la tienda.
Exacto. Vale, que también tendrá unas hermanas pequeñas que, curiosamente, el nombre es igual de largo. Tenemos la GeForce 4 Titanium 4400 y la GeForce Titanium... Perdón, la GeForce 4 Titanium 4200. Esto es como un trabalenguas. Las únicas diferencias entre ellas será la velocidad del reloj y la calidad de la memoria. Sin embargo, si las comparamos con la GeForce 3, las diferencias son un poco mayores. Para empezar, el motor tiene el doble de vertex shaders que antes. Es decir, ahora podemos procesar el doble de cosas 3D.
Un poco freudiana esta tarjeta, ¿no?
Exacto. De hecho, lo que han cogido ha sido... Vamos a coger el chip que pusimos en la Xbox y le vamos a poner hormonas.
Va, vaya.
El último chip, que no, del cual no podemos destacar nada en especial, es el GeForce 4 MX, la línea económica de NVIDIA. Esta ha cometido, según mi opinión, el error de no incluir el motor programable en su chip, dejándolo a la vista de los juegos que van a salir obsoleto a corto plazo. Además, probablemente saldrá a un precio equiparable al de la GeForce 3, que sí que incluyen esta tecnología.
Esta tarjeta es la que John Carmack, el creador de Doom 3...
ha dicho que es una puta... Perdón...
No digas tacos.
No se puede decir PlayStation, es verdad.
No digas ni PlayStation, ni
Nintendo,
ni Xbox,
ni Carmack,
ni GameCube, ni nada.
Sí,
¿qué ha dicho que es muy mala?
Ha dicho que es una John Romero.
Sí. Hay gente que no entiende ese chiste.
No, ni yo, pero bueno. Vale. Bueno, lo que estábamos diciendo. Este juego, pues digamos, sí, el John Carmack, el famoso programador de videojuegos como el Quake, el Quake 2, el Quake 3, el Doom y todos estos, ha dicho... Sí, las tarjetas que van a salir todas son una maravilla, salvo la GeForce 4 MX, así que no os la compréis.
Oh.
Y John Carmack es Dios.
Buena publicidad. Sí, señor.
Sin embargo, y para compensar un poco, vamos a decir algo bueno que tiene... Es un poco más rápida que su... Bueno, un poco más rápida. Como unas cuatro veces más rápida que su la tarjeta la que viene a sustituir, que es la GeForce 2 MX. Y además, por fin, incluye soporte para decodificar películas DVD por hardware. Una cosa que de momento solo tenían las tarjetas de ATI. Y que ya empezaba a hacer falta. ¡Carmachu! ¡Te explujo a ti!
¡Carmachu! ¡Carmachu! ¡Guau! ¡Oh!
Es en momentos como este en el que un director se siente impotente ante la situación en la que se encuentra. Sigue, por favor.
Hablando de impotencia...
Sí.
Esperamos con ansiedad las tarjetas. Se supone que las GeForce 4 MX aparecerán en el mercado americano a principios de este mes, pero bueno... Como habéis dicho, aparecerá. Yeah. Y teóricamente iba a aparecer a principios de este mes, se ha vuelto a retrasar.
Uy, el típico, no, saco dentro de 2 días, vuelven a retrasar, la retraso otra vez.
Bah. Los precios oscilarán entre los $140 y los 190, que vienen a ser unos 160 euros o 210, unas 30.000 pesetas más o menos. Mientras que la GeForce 4 Titanium aparecerá un poco más tarde, de momento ya se pueden hacer, como se suele decir, pre-orders.
Pre-reservas.
Sí, pre-reservas a unos 450 euros, que vienen a ser unos 75 billetes.
Bueno.
¿Vale?
Billetes de peseta.
De... Sí.
Bueno, es que hay que decirlo, ¿eh? Porque los billetes cambian.
Sí, son unos 450 euros, 75.000 pesetas.
Bueno.
¿Vale? Si queremos comprarnos la versión baratita de la GeForce 4 Titanium...
Pero es que si me... antes de comprarme la cara me compro la Xbox.
Claro, comprar la Xbox y vale lo mismo.
Bueno, hombre, no, la Xbox vale... ¿Cuánto?
79.800.
Y la GeForce 4 Titanium 4200 Tournament Edition vale solo 40.000.
Toma. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos.
Y tienes toda la potencia, vamos.
Bueno, bueno, pues por 40.000 te compro una GameCube, ¿no?
Sí, claro.
Pero es que siempre aquí hay el ramalazo de los videojuegos. Claro, nosotros debemos de defender lo nuestro.
Claro.
De defender el nivel, la posición.
Pero con la GameCube no puede ver DVD.
No, pero puedo
bueno,
ver video CDs.
Y no puede hacerlo con el PC, solo video CDs.
A ver, con la GameCube sí que se pueden ver DVDs.
Pero con la GameCube especial.
Ah, pero
eso,
se puede.
Eso no viene a cuento en esta sección.
El caso es defender aquí.
Sí, ¿no? La GameCube Titanium 4200.
Sí,
¿no?
También es una Middle of the Night GameCube. Sí.
Exacto. Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos veremos dentro de dos semanas con más información, si Dios quiere.
Pues muchas gracias. Gracias por quitarnos un poco esta ignorancia que tenemos todos en la informática. Nos vemos dentro de dos semanas.
Vale. La Jukebox de esta semana es Donkey Kong Country, o Super Donkey Kong en Japón. ¿Y por qué os preguntaréis, por qué preguntas el nombre japonés?
No me lo estaba preguntando.
Pues deberías.
Es para fastidiar.
Pues nada, ¿os acordáis del famoso vídeo en el cual se anunciaba que este juego venía con la banda sonora?
Sí.
Vale, pues Rare sacó otra banda sonora que venía solo en Japón.
Ah, como siempre, esto de siempre. Siempre ha pasado lo mismo.
Pero da igual, si es japonesa.
Donkey Kong Country se llamó en Japón Super Donkey Kong. Y la banda sonora se llamaba Super Donkey Kong Jungle Fantasy.
Qué bonito, como diciendo sí. Jungle, Donkey...
Sí. Y en vez de ser la versión original, como nos trajeron aquí de regalo, bueno, pues los japoneses tenían 7 pistas, pues las canciones más arregladitas, mejor hechas, más boniditas...
Los japoneses, desde luego, tal de fastidiar.
Así que a continuación nos vamos a dejar con el tema de la introducción, el título. We'll be right back.
continuación nos vamos a dejar con el tema de Funky Kong, que era un tema que generalmente no se escuchaba, porque iba directamente a la fase y no se daba cuenta, pues que el tema era bastante largo y tenía incluso voces digitalizadas. Y aquí tenemos la versión arrangeada que hicieron los japoneses. Y a continuación nos vamos a dejar con el tema de The Warehouse Level, que es el tema de la fábrica y que nos llevará hasta el final del programa.
las 5:58 y esto se acaba. Habéis estado en compañía durante las dos horas anteriores con el equipo Game Over, que se va a ir despidiendo ya. Yo me despido, señor Isako.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
No te tomes muchos bombones más, que sabes que no es bueno.
Aún me quedan unos cuantos.
Y no te trates tan bien.
No
te trates tan bien, que luego acabas cansado. No.
¿Quién más me conoce sino yo mismo?
Ya. Señor Pincha, señor Saeva, también puede despedirse.
Que pare de llover ya y hasta la semana que viene.
¿Tú crees que por decirlo por la radio va a dejar de llover?
Sí, porque nosotros influimos bastante en el ambiente.
¿En nosotros?
No, gracias, señor Aznar.
Bueno.
No, basta ya. Y señor Volcano, que nos deleitará con su presencia en todas las semanas, si Dios quiere.
Papi y papito.
¿Eh?
Buenas tardes y perdone.
Ah, vale. Nos vemos la semana que viene con más Game Over. Ya os dejamos en compañía de los señores Octavo Pasajero, este programa de cine tan magnífico que hoy va a hablar de muchas cosas, entre ellas de cine, y si queda tiempo de más cine, ¿a que sí? Pues venga, disfrutad del resto de la velada, nosotros nos vamos, hasta la semana que viene.